Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre Pedro Gutiérrez y, entre comillas, Monty.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña a Pepe Rabanal para hacer este Platicando de música, como en otras ocasiones. A veces hacemos postales sonoras, pero hoy nos toca música, y es que además hoy tenemos un invitado especial porque está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pepe?
Pues mira, yo digo, como siempre, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como en el show de Truman, ¿no? Porque como no sé cuándo se va a emitir el podcast, pues que queden todos así. Eso ya es una marca de fábrica. Aquí estamos en un Badajoz que se enciende el sol, que se apaga, y nuestro invitado es don Pedro Gutiérrez y, entre comillas, Monty.
Pues muy buena.
Y es exactamente muy buena.
Eso es. Sí.
Nos va a explicar un poquito dónde resides habitualmente. Y sobre todo, a mí me gustaría que empezaras por el origen de ese
apellido, ¿no?
Cariñoso, sí, Monty, que vamos a ir un poquito a la manera inglesa, ¿no? Con la griega, pero en fin.
Sí.
Pues Pedro.
Bueno, mira, yo, en primer lugar, muchas gracias. Para mí es un placer estar en este espacio y estar con vosotros, además hablando de música y de lo que pueda surgir, ¿no? Mi apellido Monty, lógicamente, viene de Montijano. Yo soy de un pueblo al lado de Badajoz, a 40 kilómetros, que es Montijo, entre Mérida y Badajoz, justamente. Pero también tiene una reseña y un recuerdo especial hacia mi abuelo. Mi abuelo era el director de la orquesta Monty, que las orquestas de baile de la época de los 40, 50, 60, que fueron fundamentales en esa época de posguerra, ¿no? Donde la gente pues necesitaba evadirse, ¿no?, de esa realidad tan dura que supone una posguerra. Y creo, fíjate, que todavía no se ha reconocido el valor de las orquestas de entonces, ¿no? Había un montón de orquestas por toda España que hacían aquella matiné, tardiné y nochiné, que es un poco lo mismo que tú has dicho, Pepe, pero en clave,
no, en clave musical. Lo conozco porque mi padre también tuvo orquesta, fíjate. Que
pareciendo, ¿no? Claro. ¿Tu padre? ¿Qué no hizo tu padre, Pepe? Madre mía.
Pues era como yo. Y fue además una orquesta que arrancó desde los años, su estrella musical, desde los años 30 hasta los vencidos los 40, ¿no? Y entonces, bueno, en el género que se llevaba en aquella época, sobre todo lo que era la orquesta de tango, aunque mi padre venía de una formación clásica, pero bueno, de eso hablaremos. Te quería yo también preguntar alguna cosa. Sí. Efectivamente, no se ha reconocido el valor de esas orquestas.
Yo hice un disco especial reconociendo eso, y era un disco también con temas de Machín, porque Machín llegó a España en 1939, venía de Londres. No sabe dónde se metió en el 39.
Sabores de Machín, ¿no?
Sabores de Machín. Eso es. Eso es. Muy bien. Veo que me tienes controlado. Bueno, pues fue un disco especial donde quería darle valor a esas orquestas, sobre todo porque Machín tocó con tres músicos de la orquesta de... Tres músicos extremeños, dos de ellos de la orquesta de mi abuelo. Y él giraba con músicos españoles, ¿no? Pues bueno, ya sabemos que Machín se casó con una sevillana.
Hombre, ¿con quién mejor?
Angelita.
Angelita, efectivamente.
Yo los veía, en mi época de estudiante en Sevilla, los veía mucho en la calle, ¿no? Y además era una institución, Machín en Sevilla.
Fíjate, fíjate qué curioso que Humberto, que es cubano, allí en Cuba dice que no, ni se le conoce. Pese que por sí. supuesto Machín era cubano, ¿no? Pero sí. dice que allí prácticamente no se le conoce para nada.
Pues tiene una grabación efectuada en Cuba que Machín canta en inglés.
Yo hablaba de eso, ¿no? De que, bueno, que soy de Montijo, pero desde hace ya unos años, pues vivo aquí en Badajoz, pero vamos, estamos al lado, ¿no? Yo tengo a mi madre en Montijo y voy, vamos a verla y, bueno, así que entre Montijo y Badajoz, en vivo.
¿Y qué os parece si empezamos ya a escuchar a Pedro Monti? Musicalmente hablando, claro.
Perfecto.
¿Sí? Pues ¿con qué pieza vamos a abrir este podcast, Pedro?
Pues si estamos hablando de Machín, a lo mejor no sé si llegué a enviar alguna de Machín. Por ejemplo, con Dos Gardenias.
Juventud, primavera, esperanza del amanecer. Quien escucha este llamado. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos. Esos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor
recordábamos, amigo Pedro, las vicisitudes que tenían que pasar aquellas bandas de aquellas orquestas de pueblo, las que amenizaban los bailes, porque por aquí tengo incluso alguna foto de que para su propia propaganda, aquella banda, por lo menos en aquellos años, que eran las cosas más difíciles, pues tenían que subir el piano, a un camión.
Sí, sí, exacto, exacto.
Y iban los músicos tocando. Eso no sé si lo ha llegado tú a conocer, pero yo sí lo sé porque me lo han contado y tengo fotografías por aquí. Entonces, y había que tocar a pelo, ¿no? Porque, claro, la microfonía no estaba muy desarrollada.
Claro, no existía amplificación en ese momento, pero sí es verdad que la música en aquella época pues tenía otro sentido, ¿no? O sea, la gente cantaba, le gustaba bailar. El acercamiento a la música era desde otro punto de vista, ¿no? Y el escuchar música en vivo y en directo
es lo mejor, ¿no?
Tiene que ver, es lo mejor, lógicamente, nada tiene que ver con lo que hoy, ¿no? No hay nada mejor que eso, ¿no? Que vivir un concierto y tener música en vivo y en directo, ¿no? Parece que ahora se ha desvirtuado un poco, ¿no? Y vemos conciertos de grandes artistas del mundial, ¿no? Y bueno, llevan una base, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que no lleven a los músicos en directo, ¿no? Entonces,
eso, era un eso plus, sí, claro. El principal problema que tienen los músicos con las grabaciones, los playback y todas estas historias. Y además que yo lo sé por experiencia propia, de que el playback tú te tienes, si eres, por ejemplo, cantante o solista de instrumento, tú te tienes que adaptar al playback. Pero sin embargo, cuando tú sales con músicos, tú como gran profesional que eres de este tema, tendrás una percepción. Cuando sales a tocar con los músicos, pues no sale siempre igual. Y la banda que te acompaña, cuando tú estás haciendo tú solo o la parte tuya, ¿no? Pues estás pendiente de...
Se va adaptando, ¿no? Al que va cantando.
El play va como te descuides, te arrolla.
No, claro, claro, eso es verdad.
Cada concierto es único, ¿no?
Eso es cierto. Sí, eso es lo mismo que los actores, ¿no? Cada representación teatral no tiene nada que ver una con la otra, son totalmente diferentes. Tú das clase en un colegio de música. Cuéntanos un poco tu experiencia.
Trabajar con niños es un regalo, la verdad. Aunque me siento músico y bueno, me encanta disfrutar de las artes y estar en contacto con otros artistas, pero sí es verdad que el hecho de dar clases de música en un colegio es como aterrizarte, ¿no? Aterrizarte y además aprender de ellos cada día, ¿no? Tienen esa inquietud, esa curiosidad, esa generosidad que te demuestran los niños, ¿no? A mí me ayudan a ser mejor, mejor como profesional, mejor como persona, mejor como músico, ¿no? Y es fundamental. Yo creo que ellos son lo fundamental en esta sociedad si realmente queremos hacer que nuestra sociedad avance, sea una sociedad más justa, más humana, más solidaria, pues tenemos que sentar esas bases, ¿no? Y hacerlo desde los más pequeños, ¿no? Que ahí es donde nace todo, ¿no? Y para ello la música es fundamental. La música es motivadora por sí misma, ¿no? Y yo muchas veces se lo decía, yo digo, la música y el deporte son geniales, con una diferencia, es que el deporte compites, ya cuando llegas sobre todo a cierto nivel, pero en la música siempre compartes, ¿no? Para mí es un disfrute y es un goce poder dar clases a niños de infantil y primaria, porque yo le doy clases desde los 3 años a los 12, ¿no? Disfruto muchísimo.
Qué bonito.
Una cosa que tenéis vosotros, los de vuestra generación, pertenecemos a dos generaciones distintas. Yo soy del famoso plan 1957, imagínate ya lo que ha llovido. Pues tenéis la ventaja de que está la música en la escuela, en la primaria. En nuestra época
no existía eso.
Lo único que había era un poco de coro y encima se reían de los que iban al coro, ¿no?
Claro.
No había nada, absolutamente nada. Y yo creo que eso ha cambiado.
Afortunadamente.
No sé lo que opinas tú.
No lo suficiente. La verdad es que si realmente se valorara la música y las artes en general como crecimiento integral de las personas, tendría que tener más peso en los currículos, ¿no? Creo que una sesión semanal queda muy pobre, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que es una hora semanal con respecto a antiguas leyes educativas donde ni se contemplaba, ¿no?
Ni se contemplaba.
Es así.
No, y al menos también se proponen como clases extras, ¿no? En colegios que dan diferentes instrumentos que por lo menos te dan esa opción, ¿no?
Sí, bueno, sí es cierto que por las tardes se puede elegir y hay mucha gente, además, muchas escuelas de música se han desarrollado durante este tiempo y los conservatorios. Pero bueno, cuando uno da música en un colegio, tú no... Como todo, ¿no? Tú no quieres que ese niño sea profesional de nada, ¿no? Sino que la música te sirva a ti para desarrollar todas tus capacidades, tus sensibilidades y además como asignatura que iguala a todo el mundo. Es decir, que un niño con dificultades en la música puede ser fantástico, ser bueno, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que aprendamos a no, ¿cómo se dice? No solamente calificar y fijarnos las calificaciones, sino que también le demos valor a la manera de sentir de los niños, ¿no? Del desarrollo de esas emociones, ¿no? Y a veces nos perdemos en otras cosas cuando en realidad lo que uno aspira en la vida, y después de que te pones a pensar, es que es ser feliz, ¿no? Y la música ayuda a eso. Entonces, yo creo que es fundamental, claro, desde mi punto de vista como músico, como artista, pues creo mucho, mucho en eso, ¿no? Y como dice el refrán, ¿no? Que un cantor es un soldado menos, ¿no? Es lo que decía la frase, ¿no? O confía en toda persona que canta, ¿no? O que le gusta la música porque va a ser buena persona. Para mí es fundamental.
Yo tuve la experiencia de un compañero en la rondalla del grupo de coros y danzas, donde he estado mucho tiempo, que tenía un retraso mental importante. Me estoy refiriendo importante, ¿no? Y un día hablando con él, que casi era un problema, ¿no? Porque él lo que tocaba era la cuerda, yeah. La bandurria.
Sí.
Bandurria, la U y todo eso. Y me dijo, yo tengo hasta cuarto de solfeo en el conservatorio. Y digo, madre mía.
Sí, claro, porque sí. Tienen cada uno tiene unas habilidades determinadas, digo, ¿no?
Y para leerla, dice, yo sé leerla. Y la leía, ¿no? Esto, Paquita, te puede dar buena cuenta el amigo Manolo.
Magallanes, sí.
Y me le dice, ¿tú sabes leer? Dice, sí, mira, la leía, ¿no? Dice, pero a mí tócamela que ya está.
Claro,
pues sí, y temas complicadísimos.
Sí, totalmente. Enseguida se la aprenden.
No solo por memoria, sino por ejecución también.
Por todo, por claro. Todo. Sí.
Y luego tenía cosas, claro.
Tienen una sensibilidad especial. Cada
cuando
uno
estaba
tiene...
tocando era, vamos a decir, normal, entrecomillado, ¿eh?
Sí.
Y en fin, eso pasa.
Pues sí.
Bueno, Pedro, y estoy viendo por aquí en tu currículum, aunque yo ya te conocía y te he seguido, sobre todo también en grabaciones, te he visto también tocar, y eso mucho en en las galas de grada, ¿no?
Efectivamente, sí.
Entre el público, ¿no? con tu famosa corbata, ¿no?
Sí, sí.
Explícanos el tema.
Fíjate, después de todo esto tiene una bonita historia. Cuesta mucho trabajo una carrera, ¿no? Y yo el domingo pasado tuve una charla con estudiantes de aquí de la Orquesta de Extremadura que están comenzando, ¿no? Y el valor que hay que darle a la música, ¿no? Ya hablábamos de Beethoven, ¿no? de su discapacidad y cómo superó esa discapacidad. Y bueno, y compuso esa novena sinfonía que hablaba de los valores humanos, ¿no? De la unión de los pueblos y todo eso, ya sordo, ¿eh? Ya completamente sordo.
Sí, sordo.
Yo en mis conciertos, ya sabes que voy con mi corbata y voy con unas zapatillas Spock.
Bueno, pero ¿no? Explícale lo que es la corbata, porque hay mucha... ¿Cómo va la corbata?
Sí, bueno, es una corbata que es como es como unas teclas de un piano.
Uh-huh.
Esa es la corbata. Entonces, en esa corbata que las teclas de un piano, pues bueno, simboliza un poco, yo voy de negro, con mi chaqueta, con mi sombrero y con las zapatillas Sport. Y bueno, entonces la gente se queda un poco como diciendo, bueno, esto...
¿De dónde ha salido este hombre, no?
¿De dónde ha salido este hombre? Fácilmente me identifican con lo que voy a hacer, ¿no? Pero a partir de aquí surge una bonita historia, porque había, hablando un poco con la discapacidad que comentabas antes, que había una mujer, Magdalena Moriche, que...
De la Fundación Magdalena.
Eso es. Exacto. Venía a mis conciertos, hasta que un día me dice, Pedro, necesito que me eches una mano. Tengo un centro con niños con inteligencia límite, estamos 200 niños con inteligencia límite. La inteligencia límite ya sabéis, ¿no? Que es un cociente intelectual de 70, 80. ¿No?
Borderline, sí.
Bien. A lo que entendemos todo la figura de Forrest Gump, ¿no?
Sí.
Bueno, vale. Perfecto. Y este valor es increíble. Y entonces me dice, necesito que nos des visibilidad. Entonces, a partir de ahí desarrollamos una camiseta donde aparecía la corbata serigrafiada. Vamos a hacer para el Día del Padre con el objetivo de dar un concierto y entraban todos aquellos que vinieran con la camiseta. Y logramos que 1,000 personas pues tuvieran esa camiseta que les servía de entrada para aquel concierto. Bueno, pues no sé cómo, de qué manera aquello se hizo viral. Se la empezaron a poner famoso. Actualmente pues se han vendido un montón de camisetas Pianotype por todo el mundo. Una satisfacción enorme, ¿no? Sobre todo visibilizarnos pues al colectivo de personas con inteligencia límite que no tienen ningún rasgo físico concreto, ¿no? Que lo defina, como puede ser un síntoma de Down, nada, ¿no? Y que los maestros, desgraciadamente, desconocen, ¿no? Y que lo etiquetamos como niños torpes o pocos estudiosos o cuando en realidad pues es otra cosa lo que tienen, ¿no? Entonces, bueno, es una gozada cada vez que voy al centro estar con ellos, de vez en cuando voy a darle un concierto, es el mejor público que me puedo encontrar, respetuoso, cariñoso, bueno, no podéis ni imaginar lo que aprendo con ellos, lo que me enseñan, ¿no? De todo, ¿no? Es que a veces el tema de la discapacidad no se ve lo que nos enseñan ellos a nosotros. Siempre lo vemos como el problema que trae, ¿no?, una persona con discapacidad. Y es al revés, ¿no? Las personas con discapacidad nos humanizan al resto. Y lo que yo digo muchas veces, en cierto sentido, todos somos discapacitados. En realidad, somos discapacitados cuando nacemos y necesitamos constantemente un cuidado. Y si tenemos suerte y llegamos a una edad avanzada, pues también seremos discapacitados, ¿no?
Exacto.
Yo creo que hay que verse otro punto de vista, ¿eh? Que las personas con discapacidad hacen que este mundo sea un mundo mejor. Y es una oportunidad para hacernos mejores a los demás. Eso yo creo que es el cambio a la hora de pensar que hay que hacer para tener una sociedad más inclusiva.
Vamos a escuchar, yo creo que música, después de eso tan bonito que has dicho. ¿Qué te parece si escuchamos algo que tenga que ver con precisamente la docencia?
Mira, tengo un tema que lo hicimos justamente después de la pandemia, que se llama Somos la Luz, que habla de eso, ¿no? Que habla un poco de que escuchemos a los niños, que ellos son el futuro y a ellos nos debemos, que muchas veces los mayores destrozamos las cosas y ellos están en clave de verdad. Somos la Luz.
Pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Nuestra tierra es todo nuestro hogar. esperanza del amanecer. Quien escucha este llamado, acoge el don de creer. Desearía que nuestra tierra, nuestro mundo fuera así. No a la guerra, fuera el odio, solo el bien y la paz no tendrán fin. No se invita.
Qué buenos recuerdos. En esa situación tan complicada me trae este tema precisamente, y ahora que estamos alrededor de los 3 años, ¿no?, de aquel comienzo del confinamiento, ¿no?, y de la pandemia, y cómo los niños, ¿no?, pues supieron y fueron ejemplo en todo momento de cómo llevar la situación. Yo creo que es bueno recordar, lo hablaba hace poco, es bueno recordar lo que nos pasó para valorar lo que tenemos, ¿no?, y para ser más generosos, no caigamos en el individualismo, ¿no? Yo creo que nos damos cuenta de que estamos en un mundo globalizado y la vida es mejor cuando la entendemos desde eso, desde el compartir.
Pedro, tú te has formado en los conservatorios de Montijo, de Cáceres y de Badajoz. O sea que vas desde los primeros pasos musicales hasta prácticamente integrarte ya con el curso superior, ¿no?, de piano, ¿no?
Sí.
O sea, que lo que es la música que conocemos como clásica. Sí. Pero estás también muy incardinado, por lo que yo veo aquí en tu historial, muy incardinado en lo que es también la música, así por decirlo, ligera, que es algo a los que muchos, sí, no todos, a los que muchos que salen del conservatorio le da como repelús, ¿no? Decir, bueno, pues voy a tocar música ligera, y muchos, aunque lo intentan, no consiguen dar el toque ese que tiene la música ligera. Se nota que
que forzado, un
que
poco.
Le tira sí. Mucho el monte a lo clásico. Y no lo digo como de mérito de nada. Pero sin embargo, yo he visto que tu arco musical
es amplio,
llega allí, sí, perfectamente. Y además acompañando, en labor como acompañante, que dice mi padre que acompañar era también una disciplina bastante difícil, ¿no? Acompañar, sí, bien, ¿no? No dar el acorde, sí, y tuntum, tuntum, ¿no? A gente de por aquí, muy novel, o sea, de gente que está empezando, ¿no? Y que tienen cualidades. ¿Tú cómo ves eso? De que el músico clásico haga una frontera con la música ligera y no tenga mucho punto de contacto.
Yo me acuerdo cuando veía con mi abuelo aquel famoso programa de gente joven, que recordaréis, claro, que era todo, que se echa mucho en falta ese tipo de programa, ¿no? Y mi abuelo siempre decía, recuerda lo que te voy a decir, música solamente hay dos tipos, la buena y la mala. Tú intenta cogerte la buena y punto. Da igual el estilo, da igual el género, da igual la nacionalidad, ¿no? Si es música buena, es música buena. Yo creo que ahí sí tienes razón, que muchas veces en los conservatorios se van en una línea que... Pero al final, ¿cuál es el objetivo de la música? Que nos emocione, que nos haga sentir, ¿no? Ahí vale todo, ¿eh? Vale cualquier tipo de música. Y el éxito es que pueda llegar al oyente. Sí es verdad que hay estilos que son más complicados y después hay momentos del año, momentos del día donde te apetece escuchar algo más ligero y otras veces algo con más profundidad. Es decir, yo lo comparo muchas veces con la restauración, con un restaurante, ¿no? Cuando te tomas un aperitivo está muy bien los aperitivos, que son las canciones que tenemos más ligeras y tal, digo, pero eso no te alimenta. Es bueno también escuchar buenas canciones que sabes que están bien hechas, bien compuestas, bien, que sea un menú fuerte, ¿no? Y si escuchas música clásica, lógicamente, pero tampoco puedes estar con comida tan fuerte todos los días, ¿no?
Exacto.
Y hay momentos que necesitas evadirte y todo, hay que tener un equilibrio y sobre todo estar abierto de mente y no cerrarte a nada. Eso es fundamental en la música y en todo. Sí es verdad que yo desde pequeño siempre me ha gustado, como tú habías dicho, acompañar a gente diferente y poder aprender. Ayer tuve una reunión online con Gani Mirto, que es un músico sirio. Estamos trabajando allí en un proyecto muy bonito, solidario. Bueno, y viene a Cáceres el 14 de abril y vamos a juntarnos gente y vamos a hacer música siria. Ya me ves anoche ya escuchando un poco las claves de la música siria y los tipos de canciones que él quiere interpretar para aprender, ¿no? Y mezclar, ¿no? Lo bonito que es que las músicas se mezclen, ¿no? Y cada uno aporte su punto de vista, ¿no? Es enriquecedor, ¿no? Y que el que tenga lo clásico, que aporte lo clásico, pero el que tenga la improvisación, que aporte la improvisación y que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Que nos unamos, ¿no? Que la música sirve para unir. Yo creo que eso es fundamental, y el otro día también se lo hacía entender así en la masterclass que di a los chavales allí de la Orquesta de Extremadura, diciéndoles eso. Digo, oye, hay que estar abierto y hay que tocar con todo el mundo y valorar a todo el mundo, ¿eh? Porque no están la gente del conservatorio en un plano superior, ni no, aquí somos todos iguales, tenemos que ir con humildad, porque ese es el sentido real de la música, ¿no? Cuando la música la hace desde la humildad, ¿no? Y cuando consigue que sea de verdad, ¿no? Y cuando la música es de verdad, emociona. Y las emociones y la verdad no entienden ni de género ni de estilo.
De verdad.
Exactamente. Veo aquí en tu currículum también que has tenido giras y actuaciones en otros países europeos, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia? Que supongo que no habrá terminado, que te queda todavía mucho.
Hombre, por supuesto, es muy joven todavía.
Muchas blancas y muchas negras para tocar. Y me refiero al...
Queda muchas blancas y muchas negras.
Claro.
Siempre salir es enriquecedor y conocer otras culturas, eso siempre es positivo, ¿no? Han sido mucho, sobre todo en Europa, ¿no? Pero sí me quedo con un momento especial que a mí me marcó mucho, que fue en el aniversario del desembarco de Normandía, que pude tocar en ese 5 de junio, allí en las playas de Omaha Beach. Interpretamos el Requiem de Foré en la playa, en un momento muy especial. Los de allí, los de Caen, los normandos, pues tienen muy interiorizado todo lo que pasó allí, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no? Lo recordaban para que no volviera a pasar, ¿no? Recordar el pasado para construir la paz, ¿no? Llaman así ellos, ¿no? Y cada año hacen un evento muy importante, ¿no? Bueno, pues en ese desfile, mientras estaba tocando, ¿no? Me emocionó el ver a dos veteranos, uno un americano y un alemán, abrazados ya al final en el desfile, los dos abrazados andando, ¿no? Digo, madre mía, este es el sentido de la paz, ¿no? El auténtico sentido de la paz, ¿no? El poder construir eso, un mundo en paz, ¿no? Ahora que estamos en esta situación tan complicada y que sin querer darnos cuenta nos puede llevar a otra guerra mundial, que ya hemos visto que es horroroso, ¿no? Tener ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues me acuerdo en aquel concierto tan especial ese abrazo entre el americano y el alemán, dos personas ya mayores de 80 y tantos años, ¿no? Y son experiencias, ¿no? Cada vez que sale
lo, de España lo malo es que todas esas cosas nos hacen recordar que estamos siempre caminando, como decía Somerset Maugham, por el filo de la navaja, ¿no?
Ya te digo.
Sí.
Y claro, está ahí la cuestión de que todavía no sabemos entendernos. Y la música como banda sonora de fondo, pues ayuda mucho a la concordia, a la paz, todo esto. O sea, porque quieras o no quieras, pues siempre toca la fibra sensible, por así decirlo, en el corazón de las personas, ¿no?
Sí, y a la mente, a todo en general. La música, como dicen, amansa las piedras. Y es que es, yo creo que donde hay música hay algo diferente, ¿no?
Otra de las experiencias que has tenido, o seguirás teniendo, supongo, es la creación de aquel, que además creo que fue la primera vez que te vi en el escenario tocar, con un grupito que creo que eran de cuatro, que se autotitulaban la Monty Jazz Band, ¿no?
Sí, bueno, esa es mi formación que la verdad es que ahora la tengo un poco más descuidada, porque casi los proyectos me atropellan y tengo que ir saliendo un poco de las cosas que tengo entre manos, que están muy bien. Hace poco pues tuve un concierto con una cantante ucraniana refugiada que llegó aquí a Badajoz y bueno, estoy trabajando con ella, también estoy trabajando con un violinista y hacemos cosas diferentes. Y,
con Pedro, ¿no?
Y Pedro Martínez, sí. Bueno, pues llegamos a espacios diferentes porque queremos mandar un mensaje y es que tenemos que saber disfrutar de cada momento de la vida, no programarnos para disfrutar en un momento determinado, es decir... Yo voy al cine el viernes por la noche, pues entonces sí voy a disfrutar. Pero no puedo disfrutar a las 12 de la mañana porque estoy en otro espacio que no. Entonces queremos sacar eso fuera de contexto y damos concierto, pues hicimos hace poco un concierto en una frutería a las 10 de la mañana, imagínate a la gente entrando. O en una peluquería, hemos estado en un paso de cebra también, celebrando un poco lo del Día de los Beatles. Entonces, sí. Bueno, ese es el mensaje, ¿no?
Que, bueno, Pedro fue uno de los primeros que sacó, por lo menos que durante la pandemia, al balcón su violín, ¿no?
Sí, ¿no?
Efectivamente,
yo
así
a Pedro lo conozco porque hemos estado en el escenario, él con su violín y yo con la voz, en el grupo Let It Be.
Ah, claro.
De los Beatles, ¿no? Músicos, de la canción de los Beatles.
60 músicos en escena, que claro, podemos reunirnos, pues que como dice el jefe del equipo, José Luis Arroyo, cuando podemos, ¿no? Porque claro. Es increíble, ¿no? Y Pedro ha estado con nosotros tocando el violín. Le mando un saludo afectuoso. Sí.
Todas las semanas tenemos dos o tres conciertos. Y hace poco estábamos de gira por Teruel, por Madrid, por Alcañiz. Y la verdad es que es una gozada pues tocar con él, ¿no? Son diferentes proyectos los que tenemos entre manos. Además, proyectos interesantes, como decíamos antes, que Paqui decía, hablaba también del valor de la música. Estamos tocando en la séptima planta del Hospital Universitario aquí en Badajoz, que es la planta de oncología. Y bueno, es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos tener. Ahora próximamente queremos llevar ese mismo proyecto. Vamos a llamar golosinas musicales a la planta de onco del materno infantil, ¿no? Son experiencias que humanizan no solamente al que los escucha, porque es que los músicos también nos humanizan a nosotros. Entonces, no sé, a veces este tipo de voluntariado que hacemos, ¿no? Y que lo hacemos con gusto, nosotros terminamos recibiendo más de lo que damos, que es nuestra música, ¿no? Y eso nos hace mejores personas también, ¿no? Ahí estamos, ¿no? En ese tipo de proyectos tan interesantes.
Bueno, pues yo creo que vamos a escuchar algo de música, porque si estuviera aquí Humberto diría este podcast es de música, así que cuéntanos qué vamos a oír ahora.
Sí, bueno, pues podríamos escuchar otro tema. Hemos pasado el día de San Valentín hace poco, ¿no? Y bueno, pero en realidad todos tenemos ese San Valentín y ese sentimiento, ¿no?, de amor con un carácter más universal, ¿no?, más de cualquier tipo, pero de amistad, ¿no?, de qué es lo que realmente mueve al mundo, pues continúe. Entonces vamos a escuchar este tema que adoro y que es otro bolerazo y bueno, con una versión diferente.
Pero en ese tema en concreto lo interpreta una chica, ¿no?
Sí, este tema lo canta Jessica Esteves, una montijana. Le da un toque magistral con unos arreglos también muy buenos y en realidad formó parte de un San Valentín que hicimos hace 7 años, donde pedimos fotos a parejas que conocíamos y lanzamos una campaña con la idea de meterla en el videoclip. Se nos desbordó tanto que tuvimos que hacer como 4 o 5 montajes diferentes, uno de ellos exclusivamente latinoamericano. O sea que imagínate, tenemos 5 montajes con esta canción de adoro. Señal de que el amor siempre nos llama, ¿no? Y nos motiva, ¿no?
Claro.
Nos mueve.
Así que con los arreglos tuyos, la interpretación musical tuya, vamos a escuchar Adoro.
Que a veces me riñes, adoro, la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Adoro el brillo de tus ojos y el dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti, porque eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor. Tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti, porque eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor.
Pieza también en la que yo te he escuchado que es coral, con lo que me imagino que también participas en dirigiendo algún coro, ¿no?
Fíjate, yo tuve la oportunidad de dirigir la coral de mi pueblo. Mis padres estaban en la coral, yo viví la música de cerca, por un lado, por lo que me contaba mi abuelo de las orquestas y de cómo él vivió la música, y por otro lado, vivir la experiencia de mis padres estando en una coral y todo lo que supone estar en una coral, ¿no? Y bueno, estuve 3 años que fueron maravillosos, donde yo decía, donde podía mandar legalmente a mis padres callar. Bueno, y fue fantástico, no solamente en la coral de Montijo, ¿no? Sino que también, bueno, todos los cursos que hicimos, las salidas, los intercambios, los concursos a los que nos presentamos, fuimos al extranjero, hicimos un repertorio especial con música hispanoamericana, y este Alma Llanera, que todos conocemos, Yo nací en una ribera, pero bueno.
Del Arauco porque... Vibrador.
Eso es.
De Pedro Elías Gutiérrez.
Eso es.
Efectivamente.
Que no, bueno, pues, tiene el mismo apellido.
Bueno, pues ese fue el desencadenante que hizo que yo y quisiera hacer un arreglo para coro de este tema. Digo, hombre, si somos, podríamos ser hermanos. Bueno, el caso es que ahí hice un arreglo muy pretencioso, tanto es así que no fui capaz de sacarlo con mi coro para adelante. Yo quería tener la grabación y le pedí a un coro bueno que hay aquí en Extremadura, que es el coro As Nova de Plasencia, que dirigía por aquel entonces Fernando Pizarro, que ahora es el alcalde de Plasencia.
Sí, Fernando Pizarro.
Eso es, pues él dirigía ese coro, fue quien lo grabó, ¿no? Y además con una interpretación genial. Me encantó poder aportar a este tema que es fundamental y clave en Hispanoamérica. Y bueno, es una gozada poder escucharlo.
Sí, porque ahí está considerado como el segundo himno nacional, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y lo tocan con frecuencia en el Teatro Sadel.
Ah, sí.
Creo que se llama así, Teatro Alfredo Sadel.
Alfredo Sadel.
Una versión extraordinaria que hizo en Estados Unidos con esta pieza alma llanera. La hizo en un director que me gusta mucho, que es Gustavo Dudamel. Y hizo una versión extraordinaria. O sea, también era muy espectacular en el sentido de mucho por el ojo, ¿no? En que entrara la música por el ojo, como decía Xavier Cugat, ¿no?
Claro.
La verdad es que es un tema que merece la pena o versionarlo, hacer arreglos, porque tiene unos cambios de ritmo que son tremendos, ¿eh? Sobre todo cuando lo tocan en llanera venezolana. ¿Eh?
Claro, claro.
Sí, no sé cómo no se van del compás.
Bueno, también sabemos que tanto Cuba como Venezuela para la música son muy especiales, ¿no? Todo también está basado en el método musical allí, el método Abreu, que hizo que toda una generación, siga haciendo que toda una generación, por lo que hablábamos antes, ¿no?, se diera importancia a la música desde las escuelas infantiles y primarias, y sobre todo que fuera en aquellos niños, ¿no?, y jóvenes en riesgo de exclusión, pues fuera, ejerciera el papel de motivador, ¿no?, para que esa realidad de ellos pudiera cambiar. He podido conocer a venezolanos que han vivido ese proyecto del maestro Abreu, y es impresionante cómo sienten la música, cómo la viven, ¿no? Recuerda mucho aquí a nuestros músicos valencianos, ¿no?
Sí, bueno, es verdad, ¿no?, que hay bandas por todos los pueblos.
Eso, ¿no? El sentir la música, o los vascos, ¿no? El sentir la música, lo llevan tan dentro, ¿no? Es tan arraigado lo que tienen que les sale espontáneamente el poder cantar para cualquier ocasión, tocar, lo que sea, ¿no? Aquí nos cuesta más, ¿no?
Ahí coincide con muchos artistas, algunos artistas venezolanos que hemos tenido en el programa.
Sí, exacto, sí, sí.
Recordarás, ¿no?
Claro. Aquel matrimonio que tuvimos también, el de la chica, la soprano, y el tenor también.
Y el tenor, sí. Espectacular, porque, en fin, también hemos tenido la suerte de tener artistas de más allá del charco, como estamos ahora en esta pequeña tertulia que nos montamos. Y los valores de la música, pues son... Es que son
universales, son, varios, ¿no?, son universales, son mágicos.
Son universales, sí. ¿No? Recuerdo un día estando con el amigo, el maestro Magallanes, estábamos en Italia y por ahí, ¿no? Y se puso a tocar su acordeón y empezaron a venir gente de todos los grupos y acoplaron sin ensayar todos sus instrumentos a... Y se formó allí una orquesta que no sabíamos ni cuánto sabía, ¿no?
Sí, 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 es tremendo.
Y por eso decía, y te retirabas un poco y decías, pues, es que la música es universal. Si no nos entendíamos, si uno hablaba alemán y yo no hablaba alemán, pues no me voy a entender con él. Pero se pusieron a tocar y allí se entendía todo Cristo. Sí. Es así. ¿Proyectos que tienes en mente? ¿Alguna cosa a destacar? En fin, ¿algún trabajo?
Hay una cosa que llevamos haciendo ya, hago con una cantante de copla, con Pilar Bollero, y llevamos ya como 8 años, y es visitar las residencias de mayores llevándole la copla. Llevamos como 300 y pico de residencias de mayores. Incluso durante la pandemia hemos sido los únicos, el único personal no trabajador de la residencia, que hemos podido entrar en la residencia, lógicamente haciéndonos PCR. Yo me he hecho como 60, 70 PCR para poder entrar en la residencia, porque entendieron que habían cuidado mucho de la salud física, pero no habían cuidado de la salud mental.
Claro.
Y que la copla, que es la banda sonora de sus vidas, era fundamental también para ellos. Visitamos un montón de residencias durante la pandemia, un proyecto que ya veníamos haciendo desde hace muchos años y que cada año pues hacemos 70, 80 residencias, ¿no? Y es una de las satisfacciones más grandes que tengo a nivel profesional. Mira que muchas veces Extremadura es tan grande que cuando te dicen tenemos un pueblo en Gata, una residencia en Gata o en el ERTE o en las Urdes, ¿no? Que estamos hablando de casi 3 horas de camino de coche, ¿no? Para poder llegar. Bueno, pues ya me emociona el poder ir para allá y estar solamente tocando para, aunque sean 5 abuelos, ¿no? Que hayan una residencia, porque es tanto lo que los abuelos han dado por nosotros, lo que esa generación ha hecho para que nosotros estemos en esta sociedad de bienestar, con las cosas que se han conseguido, ¿no? Han pasado, pues pasaron por esa guerra, por esa posguerra, lucharon por la democracia. En la época de crisis apoyaron a sus hijos, los nietos, ¿no? Yo comentaba también, digo, fíjate la generación como es, que yo llego a esta residencia y gente de 90 años que está con el andador, me ven con el teclado y se acerca y me dice, ¿te ayudamos en algo?
¡Ay, qué lástima! ¡Qué majos!
Sí, sí. No, los valores, ¿no? Los valores que tienen ellos, ¿no? Y desgraciadamente sí. El COVID se hace va con ellos, ¿no? Creo que la mejor generación que ha dado nuestro país, ¿no? Igual que pasaba con la gente con discapacidad, creo que es fundamental escuchar y mimar a nuestros mayores. Además, intentar crear puentes de unión con los más jóvenes para que aprendan esos valores, ¿no? Por lo que lucharon, esas ideas, ¿no? La honradez, ¿no? Todos esos valores que sabemos que tienen nuestros mayores, ¿no? La sabiduría, ¿no? Que tienen la experiencia, la humildad, la sinceridad. Son el tesoro de nuestra sociedad. Y muchas veces, pues, las sociedades se definen en estos detalles, ¿no? En cómo tratamos a los mayores, cómo tratamos a la gente con discapacidad, ¿no? Cómo trata la sociedad a ese tipo de personas. Esa es la medida justa de una sociedad, ¿no?
Y sobre todo, las poquísimas oportunidades que tuvieron para desarrollarse, no como nosotros, que hemos podido estudiar.
Claro.
Y yo siempre tengo un dato clave para definir los valores de esta generación, como tú decías, de abuelos. Y es, por ejemplo, el año 1933. En el año 1933, la principal causa de muerte y enfermedad en Extremadura era el hambre.
Claro.
Y si había hambre, ¿cómo se va a desarrollar? Ni música, ni literatura,
nada.
Claro. Lo único que pasa es que son como unos grandes receptores que lo sienten con ellos a través de la música. Yo también lo he comprobado en ese sentido, también en residencias, ¿no?
Sí.
Y es eso. Y entonces nosotros, en cierto modo, hemos estado privilegiados porque ellos han aguantado.
Han sido más fuertes. Pero lo único que pasa es que tú vas con algo a contrarremolque, ¿no? Que es el tiempo. Porque para hacer tantísima cosa es complejo, ¿no, Pedro?
Tengo 3 hijos, además. Pero yo digo que el mayor ejemplo que le puedes dar a tus hijos es que te vean feliz con lo que hacen. Y que, lógicamente, dediques tiempo y tiempo de calidad. Aunque, fíjate, ninguno de ellos tiene especial interés por la música y me ven tocar el piano aquí en casa y venir un montón de músicos con los que ensayo. Y uno le ha dado por el deporte a Jesús y a el arte, las manualidades y eso. Pero bueno, lo importante es eso, que sean felices con lo que hace. Pero cuando uno le apasiona algo y quiere algo y cree en algo, yo creo que saca tiempo de donde sea.
Eso, ¿no? Es cierto.
Y sí es verdad, como decía antes, ¿no? Que está muy lejos las horas de camino, el coche, la carretera, pero es tanto lo que la música te da, ¿no? Y el disfrute. Solamente esto lo entienden los músicos, ¿no? Ese momento, ¿no? De satisfacción. Porque además la música pasó, o sea, la está tocando en el momento y se acabó. No es como un cuadro que queda ahí, no es una obra arquitectónica, ¿no? Que la puede, claro. ¿No? La música es algo que pasa con el tiempo, ¿no? Y que ese momento se pierde, ¿no? Y queda grabado, además, en el disco duro en nuestra cabeza, que en un disco duro indestructible, ¿no? Nos encontramos con enfermos de Alzheimer, pero no han perdido esa capacidad para de la música y son capaces de que no se acuerdan de nada ni hablan, pero son capaces de cantarla bien pagada o Ojos Verdes, ¿no?
Sí, sí,
es rabo, ¿no? Toda la letra es lo que queda. Esa es una de mis ilusiones y después tengo otra cosa que quiero hacer, que es poder tocar al Papa Francisco lo antes posible, porque yo tengo una, no sé si sabéis, mi anécdota con el Papa Benedicto XVI.
Sí, sí. Cuéntala.
Cuéntala, sí.
Yo, por casualidad, estuve en Madrid, pues las semanas que se hacían las pruebas para la Jornada Mundial de la Juventud, que se hicieron en Madrid en el 2011. Y bueno, las audiciones eran en el Auditorio Nacional de Madrid, me hacía ilusión ir al auditorio, y me fui para allá a hacer la prueba. Yo había 80 pianistas que estaban allí probando, y yo digo, bueno, yo voy a tocar un bolero, voy a tocar el Bésame Mucho, porque yo, mi objetivo era tocar un ratito, me tocan la campanita. Me voy, me hago la foto y
se acabó.
Y se acabó. Y bueno, yo empecé a tocar y no me tocaba con la campanilla, y yo iba con el bolero, pues, llevándolo por diferentes estilos, sin saber un poco cómo acabar coherentemente
el tiempo.
Tema, ¿no? Y que no fuera eso, y que no fuera un chimpum acá, ¿no?
Sí.
Bueno, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Pues decidieron que tenía el perfil para poder estar de pianista acompañante en esa Jornada Mundial de la Juventud de Benedicto XVI, que, como sabéis, era pianista y era una responsabilidad, ¿no?
El claro. Poder,
bueno, era la primera vez que también que había una orquesta y coro de jóvenes. En fin, cambió un poco toda la banda sonora de las Jornadas Mundiales hasta ese momento, ¿no? Al año siguiente, pues, nos invitaron a dar un concierto privado para él allí en el Vaticano, ¿no?
Qué bonito, ¿no?
Sí, fue una experiencia increíble. Allí estuvimos, nos preparamos la nana que le cantaba su madre, que él, bueno, le emocionó muchísimo, y varios temas más. Yo conocía músicos argentinos que estaban y me dijeron que trabajara, que tenían el obispo de su diócesis de Buenos Aires, que querían que trabajara e hiciera cosas con él. Entonces conocí a Jorge Bergoglio como obispo. Después fue una sorpresa cuando lo nombraron
papa.
Lo que son las casualidades de la vida, ¿no?
Y pues sí.
Muchas veces le digo a mis alumnos, ¿no?, que tengan curiosidad y valentía para hacer las cosas, porque la vida te da sorpresas y te hace regalos inesperados completamente, como fue este de poder ser pianista en la JMJ, poder ir al Vaticano a tocar, ¿no? Y bueno, entonces me hace muchísima ilusión el poder tocar ya como papa y conocer y saludar
al Papa Francisco, algún tangazo, ¿no? Algún tango, ¿no?
Algún tango, algún por una cabeza.
Por una cabeza.
Sí, sí, sí.
Buen tema.
No, claro, lo que ocurre es que tú tienes la parcela, ¿no?, de director, la parcela de intérprete, y también tienes la de creador, ¿no? Tú también has creado piezas musicales, ¿no?
Sí, le dedico menos tiempo del que me gustaría.
Ya.
Porque ahí sí hay un trabajo. Sí,
claro, es que la composición es complicada, ¿eh?
Es complicada, sobre todo que puedas decir algo, ¿no? Y además exige mucha, o por lo menos yo lo entiendo así, ¿no?, mucha interiorización, mucho silencio, ¿no? Porque esas composiciones tienen que salir del silencio, ¿no? Tiene que salir de uno mismo, ¿no? Y eso exige, pues, tiempo, exige calma, exige renunciar a ciertas cosas y tener, pues, casi otro estilo de vida al que yo tengo en la actualidad, donde prácticamente, pues, con 5 o 6 conciertos semanales es imposible, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que es una de las cosas, ¿no?, el sentarte delante de un piano y poder, eso, pues, componer y poder expresarte. Lo hago a manera de improvisación, pero sin el afán y el empeño de poder escribirlo y que pueda quedarnos. Pero sí es verdad que me gustaría tener mucho más tiempo para poder componer.
Ya llegará el momento calmo, y compañero, como dicen los argentinos.
Ya
el
te digo.
Calmo, ¿no? Llega, ¿eh?
Así que yo lo que creo que es que este podcast lo podemos finalizar precisamente con una composición tuya, ¿no?
Sí, bueno, y se llama Anhelo. Y representa eso, ¿no? Pues ese el querer, ese sueño, ¿no?, por un mundo mejor, por un mundo más justo, por un mundo más humano, por un mundo más musical, ¿no? Entendiendo que es un mundo más para todos, más inclusivo, que el mundo es una sinfonía, que cada uno tiene su melodía y que todos tenemos que afinarnos y dar la mejor melodía que podamos cada uno para que esa gran sinfonía, pues haga eso, pues que este mundo sea mejor. Ese es el anhelo.
Pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
desde siempre con la señal del Redentor, que desde el monte del Corcovado abraza al mundo con su amor.
Tú tienes también la distinción de del voluntariado, ¿verdad?
Sí, me dieron este año el premio del voluntariado, la Consejería de Sanidad.
Por eso, o sea, es un reconocimiento.
Hombre, claro, por supuesto.
Yo lo tengo del CERMI, que hace ya cuatro, no sé, cinco años o así, ¿no? Ya estaba yo ya jubilado de la cuestión. Voluntariado siempre hay que tenerlo presente.
Hombre, claro, es que eso es muy importante. Aquí en Madrid funciona muy bien en la 11. Hay muchas personas mayores que ya están jubiladas y que están fenomenal. Y sin embargo, rápidamente, en cuanto que se jubilan, se apuntan ahí, pues para llevar a acompañar a la gente que no ve al médico, a andar todos los días un rato. O sea, funciona muy bien, y eso es una maravilla, claro.
Qué bien. Pepe, te lo digo porque el miércoles de la semana que viene, que es el tercer aniversario de cuando comenzó la pandemia, Pedro, el violinista y yo vamos a estar tocando desde el balcón del ayuntamiento a las 8.
Anda.
Pues mira, a ver si nos respeta un poco la lluvia y me acerco para allá.
Claro, claro.
Sí, vamos a rememorar aquel momento de los balcones.
Pues hasta aquí hemos llegado con este podcast y solamente nos queda agradecerle de todo corazón a Pedro Gutiérrez Monti, que ha estado en esta ocasión con nosotros y que nos ha contado de su música y nos ha contado muchas cosas interesantes, y sobre todo también nos hemos perdido por lo que yo llamo esos pasillos laterales que tiene siempre una tertulia, donde hemos podido hablar de las personas con discapacidad, de su sensibilidad y de lo mucho que nos aportan, y sobre todo el conductor de esta tarde, que ha sido Pedro Monti. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paqui y Pepe. Ha sido un disfrute poder estar con vosotros.
Los oyentes seguro que también agradecen enormemente la presencia tuya aquí, porque son muchas, muchas cosas de las que hemos hablado y de las que hemos aprendido, que siempre aprendemos. ¿Tú tienes alguna posibilidad de que los oyentes puedan contactar contigo, Pedro?
Sí, bueno, simplemente poniendo en cualquier buscador Pedro Monti, terminado en Y, pues pueden contactar a través de mi correo electrónico o bueno, echarle un vistazo a la web o a mis redes sociales.
Perfecto. Vamos a darles a los oyentes, de momento, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo platicando@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues nada, ya agradecerles a los oyentes también la atención que nos prestan semana tras semana. Y ya les emplazamos para que regresen el miércoles próximo aquí a iberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Para mí sus corazones, anunciando el evangelio a toda gente, transforma un viejo hombre en nuevo hombre, un mundo nuevo que va a llegar. Cristo nos invita, será mi amigo. Cristo nos envía, será misionero. Cristo nos invita, será sus amigos. Cristo nos envía, será misionero.
Si la música dejará de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, Ibero.